Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días. En este lunes, el 18 de agosto, comenzamos una mañanita más, una semanita más con nuestra mañana aquí en Cope Rivera. ¿Cómo les ha ido este largo y festivo fin de semana? Espero que bien. Que hayan disfrutado. Sé que, bueno, los pueblos han estado a tope de gente. Aunque el tiempo, la verdad, es que no ha acompañado mucho, sobre todo por la noche. Ya querríamos un día como hoy para fiestas de todos los pueblos. Pero tampoco se confíen, ¿eh? Que el tiempo se va a poner un poco pachucho otra vez. Un verano atípico el que está haciendo, ¿verdad? Aquí es como yo, no sé cómo hacer cuentas, ¿eh? Llevo dos de calor, me llevo tres de frío. Reciban un cordial saludo de Javier Prendi y Barremacha, quien les va a acompañar en la próxima hora. Para informarles, para entretenerles, para hacerles de esta mañana una mañana diferente. Y es que hay muchas cosas que contar del fin de semana, algunas no muy buenas y otras mejores, culturales, deportivas. En fin, de lo que se va componiendo la vida y el día a día de esta Ribera nuestra. Pero lo primero, y como siempre, lo que hacemos es mirar al cielo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia en Navarra poco nuboso, aumentando a nuboso o muy nuboso en el transcurso del día, con nubosidad de evolución diurna, chubascos y tormentas moderados durante la tarde y noche, que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas en ligero moderado ascenso, más acusado de las mínimas, los vientos flojos de dirección variable, tendiendo por la tarde a flojos o moderados, de componente norte, con rachas fuertes en áreas de tormenta. Bueno, decirles la temperatura que se espera para hoy máxima en la Ribera es de 33 grados en Tudela, 32 en Peralta, y en estos momentos alcanzamos los 29 grados. Pero bueno, tampoco se froten mucho las manos, porque, bueno, a partir de mañana llegan días que incluso van a parecer otoñales, dicen, ¿eh? Veremos si es así o no, pero bueno, yo no tengo la culpa, ¿eh?
Homer, ¿has visto el recibo de la luz y el gas? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llama a Sangüesa, llama a Sangüesa, llama a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece los mejores precios en luz y gas, con descuentos permanentes y la confianza que solo Sangüesa puede ofrecerle. Informes en el 948-41-1210.
Estar informado.
Bueno, pues vamos ya con el relato de la actualidad que nos lleva, desgraciadamente, hasta Cortes, con el fallecimiento de Miguel Guerrero Sancho, 32 años, que estaba en la UCI del complejo hospitalario tras accidentarse el sábado con su quad, y eso que llevaba casco, etcétera. Pero, en fin, el vecino de Cortes, como ya contábamos en la crónica de Navarra, Miguel Guerrero Sancho, de 32 años, moría en el complejo hospitalario de Navarra, de Pamplona, donde permanecía ingresado desde el sábado por la tarde tras sufrir un accidente de tráfico con su quad. Se chocaba contra los contenedores de la ciudad. Permanecía en la UCI después de sufrir un accidente con el cual que conducía en Cortes, y el hombre, que tras el golpe en la cabeza entró en estado de coma, fue intervenido a última hora del sábado. El accidente ocurrió minutos antes de las 6 de la tarde del sábado, cuando el cual que conducía chocaba contra unos contenedores de basura en la carretera de Novillas de Cortes, a la altura del número 33, como consecuencia de dicho golpe y por causas que investiga en estos momentos Policía Foral. El vehículo volcaba y Guerrero sufrió un traumatismo cráneo encefálico grave, aunque, como decíamos, el chaval pues llevaba puesto el casco, pero es que a veces los golpes son tan fuertes que ni el casco te puede salvar la vida, desgraciadamente. Además, el fallecido era atendido en primera instancia por los servicios médicos de guardia que había en Cortes, y posteriormente era evacuado en helicóptero en Pamplona, con lo cual se actuó también con toda la celeridad posible. Para ello, Policía Foral habilitó un lugar para que aterrizase el helicóptero, y el herido era trasladado en una ambulancia médica hasta él en un una ambulancia medicalizada. Miguel Guerrero estaba soltero, era el menor de dos hermanos, vivía con su madre, su padre había fallecido hace años y era muy aficionado al quad, con el que se le veía por su localidad con mucha frecuencia. La verdad es que muchas veces, pues bueno, preveemos que puede ocurrir algo en estas operaciones salida y tal, que se le da tanto bombo, pero a veces, mira, en tu propia ciudad, pues divirtiéndote, en este caso con un quad y contra los contenedores de tu propio, que pasas por ellos a lo largo del día, cientos de veces, pues uno puede encontrar la fatalidad o la muerte. Pues nada, desde aquí, pues el pésame a la familia, al pueblo de Cortes, y descansa en paz, Miguel Guerrero Sancho, de 32 añitos. Pero han ocurrido más cosas que nos cuenta, como siempre, Policía Municipal, ya con José Ángel Santamaría de vuelta de vacaciones.
Decohogar le ofrece las incidencias y situación del tráfico con Policía Municipal.
Buenos días desde Policía Local. En cuanto a las intervenciones más destacadas este pasado fin de semana, el sábado sobre las 8:15 de la mañana recibimos una llamada informándonos una vecina que había una persona durmiendo en el rellano del inmueble de la avenida Zaragoza número 30. Acudieron dos patrullas al lugar, localizando entre el octavo y el noveno piso a un joven durmiendo en el rellano. Ya se había intervenido con esta persona en diversas ocasiones por motivos similares. Se le despertó y se le acompañó por las escaleras para que abandonara el lugar. Cuando iba por el quinto piso, se quitó el cinturón de la hebilla con la actitud de agredir a los agentes, quitándoles él mismo los agentes. Escapó escaleras abajo y en el exterior vieron cómo estaba arrancando una baldosa de la acera y les lanzó los fragmentos contra los agentes, que lo tuvieron que esquivar. 20 metros más adelante fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde se hicieron las oportunas diligencias por atentado contra agentes de la autoridad. Sobre las 4:30 de la tarde recibimos una llamada de un conductor informando que había detectado daños en su vehículo estacionado en la cuesta de Loreto. Al parecer habían sido ocasionados por un vehículo que estaba estacionado junto al suyo. Acudió una patrulla al lugar, observando que tenía daños coincidentes en la posición y en la altura, en el lateral derecho, con pintura fresca, con el vehículo contiguo. Aunque la furgoneta tenía otros daños anteriores, coincidía la altura y el color de la pintura. Se localizó al conductor del otro vehículo, que acudió al lugar, presentaba un fuerte olor a alcohol y reconoció los hechos, diciendo que había estacionado anteriormente. Hicieron parte amistoso entre ambos conductores. Se tramitó denuncia al conductor de uno de los vehículos del turismo, que tenía ITV caducada, y al conductor de la furgoneta se le denunció por estar implicado en un accidente y no facilitar los datos. Sobre las 6:50 de la tarde hicimos una llamada de un ciudadano informando que un niño le había dado una patada a su perro, el perro de su hijo, y quería poner denuncia. Acudió a una patrulla, entrevistándose con el cliente y con el menor, dijo que le había pegado sin querer. Se procedió a su identificación por si quisiera poner la oportunidad de una denuncia, y se informó a los padres del menor de los hechos. Sobre las 7 de la tarde del sábado hicimos una llamada alertándonos que había un posible avispero en el camino del Rapecín con un contenedor de vidrio. Acudió el motorista al lugar, comprobando que efectivamente había un gran avispero en el interior del contenedor, por lo que se procedía a avisar a los bomberos, que acudían al lugar y con la ayuda de insecticida terminaron con todas las avispas. Sobre las 7:30 de la mañana del domingo, cuando una patrulla transitaba por la avenida Zaragoza con confluencia con el paseo Pamplona, observaron circular un turismo por esa glorieta. El conductor circulaba realizando eses hasta que se detuvo en el vado del paseo Pamplona número 14. Al requerir la documentación al conductor, comprobaron el agente que tenía claros síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, ya que desprendía un fuerte alcohol en el interior del vehículo. Se hizo la prueba orientativa en el etilómetro, dando una tasa de 0,73 miligramos de alcohol por litro de expirado, por lo que se procedió a su detención y trasladó a nuestras dependencias, donde se instruyó oportuno atestado por un delito contra la seguridad vial. En la noche de sábado al domingo, sobre las 12 de la noche, recibimos una llamada de los vecinos de la calle Aquiles Cuadra 15, quejándose de las molestias que ocasionaban los jóvenes del cuarto ubicado en los bajos del inmueble, ya que tenía la música muy alta. Acudieron dos patrullas comprobando que quitaban la música y se les explicó las consecuencias de esas molestias. Dijeron que no hacía ruido y que para las 12:30 se iban a marchar. Sobre la 1 se tuvo que volver a recibir otras dos llamadas comprobando en esos momentos que abandonaban el lugar y se finalizaban las molestias. Y ya para finalizar, en la madrugada del sábado al domingo, sobre las 5, se cursó una denuncia contra un bar de la calle San Julián, ya que infringió el horario de cierre. Permanecía el bar abierto con unas 30 personas en su interior, comprobando que seguían consumiendo consumiciones y con la música puesta. Se notificó verbalmente los hechos al propietario del bar. Y eso es todo en cuanto a intervenciones. En cuanto al tráfico, recordar que mañana, martes y miércoles, la empresa de canalización del gas va a realizar una conexión de las dos conducciones de gas, la confluencia de las calles Trinquete con Ugarte, lo que habrá que circular con precaución, no se cortará el tráfico. Y el jueves y el viernes continuarán los trabajos la empresa de canalización del gas en la calle Andrés de Sola. Van a realizar obras en el centro de la calzada, lo que propiciará que se impida, solo podrán entrar a la calle Andrés de Sola los vecinos del garaje comunitario y los vehículos de reparto mientras se realicen esos trabajos. Y eso es todo de Policía Local. Buenos días.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado. Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, boutiques, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8 Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
COPE Rivera. Estar informado.
Bueno, pues también nos indican desde el Ayuntamiento que a partir de la segunda quincena de agosto se van a iniciar trabajos de clareo en la zona verde de Santa Quiteria. Paralelamente a estos trabajos y en fecha todavía sin determinar, se iniciarán los clareos de la zona próxima al Colegio de la Anunciata, en la calle Mauleón y Corazón de María. Se espera que ambas actuaciones concluyan antes de fin de año. El Ayuntamiento ruega encarecidamente a los ciudadanos que cumplan la señalización que se va a habilitar en estas zonas mientras duren los trabajos que se estiman queden concluidos en 2 meses. Estas labores se realizan dentro del proyecto de gestión forestal de Pinares de la Ribera, gestionado por el consorcio EDER con el asesoramiento de la sección de gestión forestal del Gobierno de Navarra. Estas zonas forestales, que inicialmente eran bosque comunal, han sido asimiladas por la ciudad de manera que conforman dos importantes zonas verdes en el casco urbano tudelano. Por un lado, se realizará una selvicultura preventiva y una selvicultura de mejora, lo que significan trabajos de cuidado de estas zonas para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad, siguiendo unos criterios centrados en la corta de los árboles enfermos y mal conformados y preservándose los árboles con mejor porte, copa bien desarrollada y de mayor calidad paisajística. Los objetivos que se persiguen con estas actuaciones serán una apertura de luz que permitirá una diversificación de especies en el entorno, donde se necesitarán unos años para alcanzarse en este objetivo, y una reducción de riesgo de incendios en la zona. Será casi inmediato. El Ayuntamiento de Tudela, junto con el resto de ayuntamientos que han acordado la gestión forestal comunal por consorcio de se han comprometido al que al menos un 25% del dinero obtenido por el aprovechamiento maderero se reinvierta nuevamente en el bosque mediante replantaciones o actuaciones paisajísticas. Y el circo llega nuevamente a la ciudad de Tudela. El festival más difícil todavía 2014 arranca el próximo miércoles 27 de agosto nuevamente en Tudela. Este festival nació a iniciativa de 5 ayuntamientos navarros ayudados para su financiación por los programas mancomunados del Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra. Este año se celebra su 13ª edición y está consolidado y con futuro gracias a su participación en el proyecto europeo Pirineos de Circo, un proyecto de 3 años de duración del 2012 al 2014. El programa, que se representa con el mismo formato en las 5 localidades, Ugarte, Viana, Alsasua, San Adrián y Tudela, comenzará a las 6:30 en la Plaza de la Constitución con Bot Project Collage. 2 hombres suspendidos en el aire se disponen a tirarse a la piscina con la seriedad y la rigidez que señala el guión. En un primer momento todo sale como estaba previsto, pero pronto una ansia de rebelión se apodera de los protagonistas de esta historia. Luego continuará el programa a las 7:15 en la Plaza de los Fueros con dúo Laos Upside Down Town Show, donde se propone un espectáculo de formato corto en donde dos artistas de Argentina se juntan para transmitir sus inquietudes y sus más profundas vivencias como dupla. Para finalizar a las 8:45 en el Paseo del Keiles, Music Circus Rodamón ofrecerá un espectáculo de circo contemporáneo y música en directo creado para representar en exterior utilizando un furgón remodelado como escenario principal. Pues ya ven, la cita del circo, pues el miércoles 27 de agosto, aunque también visitará localidades como Huarte, Viana, Alsasua, San Adrián. Y no dejamos Tudela porque, bueno, tal y como reflejan hoy Diario de Navarra y Diario de Noticias, las excavaciones en la iglesia de San Nicolás, que comenzaron el pasado 2 de agosto, van dando los primeros resultados tras hallarse restos humanos en la nave central. La intervención la dirige Juanjo Vienes y participan vecinos de todas las edades apuntados previamente en turnos semanales hasta el próximo 29 de agosto. Los trabajos se centran en la zona del ábside y tienen como principal objetivo, recordamos, encontrar una iglesia anterior a la actual que data del siglo XII y de la que hoy en día solo se conserva el tímpano y los dos leones de la entrada. En ella estuvo enterrado durante 4 años el que fuese rey de Navarra, Sancho el Fuerte, cuya tumba podría hallarse también bajo San Nicolás, aunque su descubrimiento es una tarea complicada. Fue durante sus primeros años uno de los templos más emblemáticos de todo el románico de Tudela. Hasta el momento la búsqueda de esta antigua iglesia no ha dado ningún fruto y viene se afirma que, aunque todavía es pronto, sí que podían haber encontrado algún resto. El arqueólogo explicó que piensan que está a mayor profundidad, ya que hay fases de elevación de cotas del terreno para evitar inundaciones. Hay que recordar que San Nicolás se encuentra sobre el río Mediavilla, lo que aceleraba a lo largo de la historia su deterioro debido a la gran humedad que debía soportar. De momento lo que se ha encontrado en el ábside son niveles que están relacionados con la fase de construcción de la cabecera, que es de principios del siglo XVIII, cuando se decidió derruir la iglesia anterior y construir una nueva. También se busca con estas excavaciones mayor información sobre el poblamiento islámico anterior a la ocupación cristiana, es decir, en 1119, y si es posible conocer algunos elementos del románico. Aparte de las excavaciones del ábside, también se están llevando a cabo labores de arqueología en la nave central, que es la zona donde se realizaron los enterramientos. Allí se han encontrado ya los primeros restos humanos, como cráneos y distintos huesos, que según Vienes datan de 1850, ya que a partir de entonces se empezaban ya a llevar los cuerpos a los cementerios exteriores a la población. El director de las excavaciones opina que las tumbas se encuentran en la zona de enterramientos lógica, que es la nave, y no cree que encuentren restos humanos en otras zonas de la iglesia. El objetivo es determinar el número total de fosas y de personas en cada una de ellas, por lo que no se sabe la profundidad a la que pueden llegar las excavaciones en la nave central. También se han encontrado cerámicas, tanto en el ábside como en los enterramientos, que tienen su origen en el siglo XVII. Las excavaciones cumplen con la parte obligatoria de realizar una intervención previa a la rehabilitación de San Nicolás, que comenzará, recordamos a todos ustedes, entre los meses de septiembre y octubre. Al llevar 30 años cerradas, estas excavaciones atraen cada mañana gran cantidad de curiosos que observan con detalle cada uno de los hallazgos que se exponen en distintas zonas del interior. Bueno, pues prometido queda. Nos acercaremos un día de estos hasta San Nicolás y traeremos un reportaje no solo con Juanjo Vienes, sino con esos arqueólogos tudelanos y de otras partes de la Ribera que están experimentando sus propias carnes lo que es el afán, ¿no?, por encontrar, por descubrir nuestros antepasados, nuestras raíces y, bueno, y el mundo de la arqueología.
Limpiezas Monti.
Limpiezas de fin de obra, oficinas, comunidades de vecinos, cristales, abrillantado de suelos y limpiezas en general.
Limpiezas Monti.
Teléfonos 948-824021 y 689-800-954.
Limpiezas Monti.
Más de 15 años de experiencia y la calidad de nuestros trabajos nos avalan.
Limpiezas Monti. Sweet dreams are made of the...
Bueno, si les parece, hablamos también un poquito de política, ya que el Partido Popular de Navarra, por ejemplo, nos ha hecho llegar una nota que donde recuerda que la bandera española y su colocación no es una imposición porque Navarra y sus pueblos son España, tras los actos de protesta que tenían lugar en ayer en Aribe por la imposición de la bandera española. El Partido Popular destaca la buena labor que desde la delegación del gobierno realizan para respetar la ley de símbolos en todos los municipios navarros. Por otra parte, el Partido Popular de Navarra lamenta que se está obligando incluso por la fuerza a participar en esa quimera que llaman Euskal Herria. Euskal Herria jamás ha existido, ni mientras que el Partido Popular tenga algo que decir, nunca existirá, declaraba Cristina Sanz, la portavoz del Grupo Popular. Por otra parte, estas conductas atentan contra la realidad política e institucional de Navarra y contra la mayoría de los navarros que quieren vivir en paz, lejos de algaradas y soflamas que nada les importan. Aquí también, bueno, a veces que te, muchas personas, ¿no?, que le tienen repelús a la bandera española y ponen la catalana, ¿eh? Más tendrá que ver la española que la catalana, ¿no?, en un pueblo de Navarra. En fin, además tienen los mismos colores. Por otro lado, pues bueno, vísperas yo creo que de muchas cosas para saber en política. Por un lado, bueno, el Partido Socialista tiene que cambiar de cara, ¿eh? Tiene que cambiar de cara. Y el Partido Socialista vive días de incertidumbre a la espera de candidatos y la oficialización de un calendario para los procesos de primarias con los que ha previsto la designación de su cabeza de lista a los comicios forales del próximo mayo y de su secretario general. Antes de lanzar definitivamente nombres de aspirantes, todos los sectores del partido aguardan a que Ferraz dé su visto bueno a las pretensiones que por el momento han hecho públicas la ejecutiva de los socialistas navarros: elegir primero el cartel electoral mediante las primarias abiertas y después la nueva dirección por medio de primarias cerradas a militantes y un congreso extraordinario. El camino es el contrario al emprendido por el PSOE. El secretario de organización, Santos Cerdán, ha marcado en octubre y piensa en el primer o tercer fin de semana para la votación al candidato a la presidencia foral. Parece tener más posibilidades el del 18 o 19 de octubre, habida cuenta de que el tiempo avanza y antes hay que reunir al comité regional para aprobar el proceso y cumplir los plazos que fija el reglamento. Así las cosas, no terminan de definirse tampoco todavía los nombres que den un paso al frente, aunque ya se imaginan algunos. Aunque los equipos de los que nacerán reconocen que ya no pueden tardar ya demasiado, porque el Partido Socialista sobre todo tiene un trabajo ingente que hacer en Navarra de aquí a las próximas elecciones, pues de momento, pues bueno, se baraja el nombre de Elena Torres, es consejera del gobierno, María Chivite, senadora actualmente, y Javier Ramírez, que es portavoz de la Ejecutiva. Caminan juntos, ya que los tres apoyaron en su día a Madina, a quien no salió elegido por votación. Al igual que estos tres citados, Amanda Acedo figura desde hace un tiempo en las quinielas como máxima exponente de los contrarios a la gestión de Roberto Jiménez al frente del partido. La exparlamentaria ya pugnó con el todavía secretario general en el Congreso del 2008, siendo derrotada al lograr el 28,5% de los votos. Cuatro años después, fue en este caso Manuel Campillo quien también se enfrentó a Roberto Jiménez sacando un 40% de los votos en su día. Decir, y tal y como explica uno de sus miembros, los críticos están animando a Amanda Acedo para que se confirme como su candidata, y el problema es que para presentarse debes sentirte con posibilidades de ganar, ¿eh? Todo parece pasar por Acedo en la recámara, fundamentalmente dos alternativas: Fernando Mendoza, alcalde de Argueras, que abandonó la ejecutiva del PSN por discrepancias, y José Luis Manías, presidente del comité de empresa de Volkswagen y quien hasta ahora siempre se ha descartado públicamente. La tercera posible candidatura que se está gestando es la de la parlamentaria Maite Esporrín, ¿eh? Sus principales apoyos radican en la agrupación de Pamplona y en la de UGT, donde su marido Jesús Bayón, además de ser una de las voces de peso entre los socialistas de la capital, ocupa la Secretaría General de la Federación de Servicios Públicos. En fin, la verdad es que, bueno, trabajo hay, ¿eh? Trabajo hay dentro del partido, del seno del Partido Socialista, para elegir. Esperemos que se elija bien y, bueno, y veremos a ver quién es el candidato, pues como ven, para el mes de octubre, ¿eh? No pueden tardar mucho más porque hay muchas cosas que arreglar en Navarra. Luego también tendremos, pues bueno, en Tudela, ni te cuento, ¿eh? Tendremos que saber quién va a ser, quien se presente como alcalde o como alcaldesa a las próximas elecciones. También Yolanda Barcina tiene que decir si se vuelve a presentar, que creo que sí. En fin, pues bueno, la política va a estar movida y va a mover mucho en estos próximos meses, ¿eh? En los meses de la vuelta al cole. Y fue entonces cuando Eva tentó a Adán con aquellos dormitorios, salones, tapizados, sistemas de descanso, muebles de oficina, lámparas, dormitorios juveniles.
Pero padre, ¿no era por una manzana?
Si lo sabré yo, hija mía. La verdadera tentación son los muebles de PECA y PECA 2. Muebles PECA y PECA 2. En Avenida de Navarra, en Corella. O en PECA 2. cope-ribera.com. La tentación en forma de mueble.
Cope Rivera.
Bueno, pues hora también de ponernos en deportivos. Diferentes noticias, por ejemplo, de Lasspil Vidal. Traemos al Messi del fútbol sala, al Messi del fútbol sala, que lo vamos a tener entre nosotros, porque el canario Daniel Mesa Lucas es el nuevo jugador de Lasspil Vidal Rivera Navarra fútbol sala por una temporada con opción de dos más. Su zurda y su gran visión de juego son algunas de las características de este joven, que se define como jugador humilde, trabajador, con ganas de mejorar día a día, de espíritu ganador y que siempre lucha hasta el final. Decirles que, bueno, que es el futuro, porque solo tiene 16 añitos, 16 añitos. Desde hace 3, el ala cierre jugaba en el Gomera Fútbol Sala y se muestra muy contento con el salto que va a protagonizar este juvenil. Dice que viene con muchas ganas e ilusión, que va a trabajar duro, que va a aprender mucho día a día y que esperará a que llegue su oportunidad, explica el canario, al que conoce muy bien el entrenador del equipo, José Lucas Mena Pato, al haber coincidido con él en el campus de Javi Rodríguez hasta en 3 ocasiones. Desde el primer momento, dijo Pato, me gustó mucho la forma de trabajar, y también al jugador le gustó mucho la forma de trabajar de Pato, y en casi todos los ejercicios se introduce Pato, dice que tienes que tomar decisiones, por lo que hay que estar muy concentrado para que la elección sea la correcta. Año tras año, dice, fui aprendiendo cosas nuevas y recibiendo consejos, y le está muy agradecido a Pato, tanto a él como al club, por confiar en mí y brindarme esta gran oportunidad. Pues ya sabe, un fichaje para el fútbol sala de 16 añitos, está bien eso de mirar también cara al futuro. Y es que Lasspil Rivera Navarra también jugaba el pasado viernes el primero de los partidos amistosos preparados para esta pretemporada. Se enfrentaba en el Palau a todo el Fútbol Club Barcelona y, aunque terminaba perdiendo por 3-1, causaba buenas sensaciones y quedaba claro que hay que seguir trabajando en la misma línea que lo vienen haciendo desde hace 2 semanas para que lleguen los buenos resultados. El choque comenzaba igualado y con mucha intensidad por parte de ambas escuadras. Los primeros en avisar eran los locales, pero el gran disparo de Lozano lo atajaba a Molina en una gran estirada. Los minutos pasaban y las ocasiones de gol no eran muy claras hasta que Luisma aprovechaba una contra y a punto estaba de adelantar a los de Pato. En la siguiente jugada Gabriel se topaba con el larguero y ambos equipos seguían intentándolo. Primero ha sido Rubi quien intentaba sorprender, y fue Ruggier, un ex barcelonista, quien no fallaba y conseguía el 0-1. Pero poco duraba un poco, pues la alegría en casa del pobre, cuando se suele decir, porque ya en la segunda mitad entrenadores realizaban cambios en las porterías, se demostraba que los equipos querían ponerse por delante cuanto antes, y de ahí nos metieron 3 golitos, y aunque pudimos meter algún gol más, un amistoso con buenas sensaciones y ante el Fútbol Club Barcelona, que además los experimentos no hay que hacerlos con gaseosa sino con buen vino, mejor que mejor. También les cuento que el Team Mármol Vitalden de piragüismo acudía este fin de semana a tierras castellano-leonesas, concretamente a la ciudad de Miranda de Ebro, a competir en su regata Ciudad de Miranda, 17 kilómetros de regata con un porteo de 300 metros. Eso quiere decir que hay que llevar la piragua no por el agua sino a hombros. La participación del club se vio algo mermada por las lesiones, realizando Íñigo García Jimeno un 7º puesto en categoría cadete de 18 palistas en su regata, y los hermanos Julio y Juan un 6º puesto en categoría veteranos. La prueba era muy dura y se vinieron con un lesionado. En la próxima regata será el descenso del Cinca. Y por otro lado, el Tudelano, que sigue dejando muy buenas sensaciones, y es que el Tudelano reafirmaba en su trofeo, en el Segura, las buenas sensaciones que estaba dejando en pretemporada, y goleó por 3-0 al Guadalajara, rival de su propio grupo, haciéndose con el torneo de Joaquín Segura. Los blanquillos demostraban su superioridad desde el primer momento, y el primer gol llegó en un balón colgado que pegó en un defensa de Guadalajara y entró en la portería. Los locales llevaron la batuta del partido, y tras el descanso Alex marcó el 2-0 en un mano a mano con el portero rival. El Tudelano siguió creando peligro y David Martín recibió un balón largo y se marchó con velocidad y logró el tercero. Este resultado supone su 5ª victoria en la fase de preparación, la de ayer y ante Numancia, Huesca, Iruña y Alfaro, por un empate Zaragoza B, y solo una derrota contra el Alavés. El próximo fin de semana debutará en Liga frente al Sestao, en casa del Sestao. Pero como nos decía el otro día Manix Mandiola, y también nos decía el propio presidente, el presidente era más osado que Manix Mandiola. El presidente decía que íbamos de tapaos, o sea que el presidente veía que teníamos un equipo para de esos que siempre hay revelación a lo largo de la temporada. Pues es un equipo que tiene serias posibilidades de alcanzar algo. El otro día Manix Mandiola decía, bueno, que es si eso lo dice el presidente sabe muchas cosas. Manís Mandiola decía, bueno, hay que ir paso a paso, partido a partido, un poco como la ideología de Cholo Simeone, que decía el propio Manís Mandiola que esa filosofía era más antigua que el hilo negro, ¿eh? Me dijo a mí en la entrevista que le pude realizar. Pero bueno, como siempre se dice, hay que ir paso a paso y mirando a la segunda división B, a la segunda división, perdón, en segunda división B ya estamos y somos el único equipo navarro, ¿eh? Ojalá suba el Osasuna el año que viene a primera división, si empieza la liga algún día de estos, y veremos a ver si bueno, el Tudela no sube a segunda. La verdad es que tener dos equipos navarros, como ocurre con el fútbol sala, ¿eh? Tener dos en la élite no suele ser habitual en una comunidad autónoma tan pequeña como la nuestra. En fin, pues eso es lo que nos dejaba el deporte en este fin de semana. Escuchamos las noticias nacionales e internacionales y volvemos enseguida.